hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Colombia y de cada rincón de ese país. Estamos en el programa del Camello. Les damos una bienvenida hoy con un especial invitado que precisamente así como dice Herencia de Timbiquí en esta canción de Te Invito, va a tener y vamos a tener el placer de escuchar cómo ha sido ese camino que ha tenido, esos retos, esos desafíos frente a todo el tema de la inclusión laboral, que es la naturaleza misma del programa El Camello en INSI Radio. Los acompaña
Paola Mejía
y Patricia Montoya, quien les habla del equipo de gestión interinstitucional del INSI. Y hoy estamos conectados desde la ciudad de Bogotá, Paola.
Les recordamos que pueden acompañarnos a través de www.insi.gov.co y seguirnos por Twitter, @insi_radio. O nos pueden escribir al correo emisora@insi.gov.co o escribir al WhatsApp 316-528-1236. Los invitamos también a que descarguen la aplicación de INSI Radio en su versión 3.0, disponibles para todos los teléfonos Android y iOS.
Bueno, y con esa introducción que hacemos, ahora sí le vamos a dar la palabra a nuestro invitado. Óscar Nicolás Piracú, licenciado en Educación Especial de la Universidad Pedagógica, ha escrito algunos artículos muy interesantes y él me decía que estaba muy dateada, ¿no, Nicolás? Bienvenido al programa.
Hola, Pati, buenos días. Feliz de estar aquí con ustedes acompañándolos en este programa.
Bueno, pues así como dice la canción te invito a que nos cuentes sobre ti, quién es Óscar Nicolás. ¿Cómo ha sido ese proceso que has tenido en lo educativo, en lo laboral, en lo social, en lo personal?
Bueno, yo soy Óscar Piracú, tengo 27 años, soy un hombre apasionado por la música, la poesía me gusta, digamos que he tenido varios retos. Uno de ellos es que pues estar lejos de la familia en los tiempos de primera infancia, sobre todo, que son tan vitales, pero pues también digamos que construyen y hacen pues sujetos también fuertes y pues inciden en la construcción que uno va teniendo a lo largo de su desarrollo. Estudié mis primeros años de colegio en el Instituto para Niños Ciegos Juan Antonio Pardo Espino, ubicado en el 20 de julio. Allí hice hasta quinto de primaria y luego entré inmerso en este proceso, que aunque pareciera que ya es un proceso que por la documentación y todo el tema, es un proceso ya bien visto por todos los contextos sociales, que es el proceso de inclusión, todavía aún faltan bastantes aspectos y cosas para pues hacer de este proceso realmente una inclusión, no solo en los contextos educativos y sociales, sino pues en todo lugar. Sin embargo, gracias a este proceso entré a estudiar al colegio José Félix Restrepo, ubicado también en el 20 de julio, en donde aprendí mucho de mis maestros, sobre todo de mis amigos. Mis dos grandes amigos son de este colegio. Egresé en 2014 y luego ingresé a ese apasionante mundo de la educación, en la licenciatura de Educación Especial en la Universidad Pedagógica. Alterno a eso hice un diplomado en Educación para la Inclusión y pues de allí toda esta pasión por escribir frente a esos retos, realidades y desafíos que a veces se presentan pues en la escuela. Ese a grandes rasgos soy.
Ok, vamos a hablar de esa parte, de ese bloque educativo. Dices que terminas primaria en la institución para niños ciegos y sordos. ¿Ahí con qué llega Nicolás ya a la parte de bachillerato?
Bueno, yo soy un tipo, podría decirse de una manera coloquial, que siempre trata de tener una armadura porque es poca la gente que de pronto conoce mi verdadero yo en muchos aspectos. Uh-huh. Miedo había, pero pues obviamente internamente, porque externamente digamos que yo iba, por supuesto, con toda la armadura puesta para enfrentar lo que se venía, porque salir del instituto fue salir de una burbuja en donde solamente habían personas con discapacidad visual, era uno que otros persona visual. Entonces era salir de esa burbuja y ya tú no eras el más del montón, sino habían 40 personas más tú, siendo persona con discapacidad visual. A mí me pasó algo muy, muy curioso, y es que, bueno, ¿con qué llego? Llego con las bases de braille, llego con algunas bases de orientación y movilidad, llego con la intención de hacer amigos, porque yo en el instituto, aunque todos éramos ciegos, siempre fui una persona muy aislada, me gustaba ir a leer o ayudar a las monitoras a de pronto paladear a los chicos con otras discapacidades, o simplemente dormir. Siempre mi hobby ha sido como, y pues no me fue muy bien con los amigos ciegos en la infancia, ¿no? Uno de niño a veces también por cualquier cosa ya dice que no, eres mi amigo, entonces digamos que a mí sí me quedaba mucho eso. Entonces llegué con mucho entusiasmo de eso, pero en lo educativo siento que llegué con muchas buenas bases. Por supuesto, en cuanto a la conducta social, muchas cosas por mejorar, porque eres tú la persona ciega que de pronto estás acostumbrada a que como nadie te está viendo, entonces de pronto puedes dar un aplauso de felicidad, o de pronto, ay, llegó la profesora o llegó el profesor, sí, como esas estereotipias que uno siempre le recomienda ahorita a uno en su hacer, pues que se quiten desde siempre, ¿por qué? Porque pues no es bueno. Con eso yo llegué al colegio.
Uh-huh. Y cuando tú llegas, que dices que sales de la burbuja, llegas a una institución donde por supuesto hay un grupo de muchachos diversos, ¿cierto? Cada uno con su historia, con sus gustos. ¿Qué hubo necesario hacer en la institución educativa cuando tú llegaste? ¿Algunos ajustes, algunas acciones afirmativas? ¿Qué pasó allí?
Bueno, el colegio tenía ya su proceso de inclusión. Contaba con la docente de apoyo con funciones en tiflología. Sin embargo, a mí me pasó algo muy, muy curioso, y que yo siempre lo he guardado como una anécdota ahorita bonita, pero cuando yo llegué al colegio fue uno de los motivos por los que yo llegaba a mi casa y decía, yo ya no quiero volver, porque nos repartieron a todos. Nosotros entramos 6 personas ciegas en ese año a estudiar y nos repartieron por todos los cursos. A mí me tocó el grado 6-3 con una compañera, y nos tocó una profesora que, mira que yo ahorita en el hacer la entiendo, porque una vez es parte de otras experiencias y no le da la oportunidad a esas personas que le traigan nuevas experiencias. Y en este mundo, en esta jungla social que yo le llamo, se tiende a estigmatizar. Entonces, si este ciego es coqueto, todos los ciegos son. Si este ciego es músico, todos los ciegos son. Y no, cada ser humano tiene una particularidad y una forma. Entonces la profesora, cuando la tiflóloga nos repartió cuál entrega de cosas,
sí,
todos estaban sentados como estamos nosotros aquí ahora compartiendo gratamente, y ella dijo, ustedes se hacen allá, y señaló un muro donde, no sé si ustedes recuerdan, en las escuelas se ponían como todo el tema de estantería y esas cosas, era un muro donde se pone como, y también hay un cosito para la basura, ¿sí?
Sí.
nos puso allá. Llegó el momento de presentarse, todo el mundo se presentó y ella no decía que nos presentáramos. Entonces mi compañera dijo, ay, Nico, digámosle a Rosita, que era nuestra tiflóloga, que aprovecho para enviarle un gran saludo, dijo, digámosle a Rosita que nos saque de acá. Yo le dije, no, yo no me voy a ir, yo voy a levantar la mano y me voy a presentar. Entonces la profesora, pues sí, ya después de esto nos dejó presentar. Nos pasaba, ella era la profesora de lengua castellana, nos pasaba las guías, nos las dejaba sobre la mesa y nos decía, ay, ¿verdad que ustedes no ven? Y se levantaba sarcásticamente y se iba. Uno de mis mejores amigos, un día de ver todo eso, nos pusieron una actividad de escribir, de una lectura que teníamos que leer y luego escribir, y él se acercó a leernos. Entonces la profesora le dijo, si usted le sigue leyendo a ellos, yo le bajo la nota porque ellos deben de mirar cómo hacen.
Perdóname, te hago ahí una interrupción. Esa formación de carácter, cuando uno decide y dice voy a levantar la mano y lo voy a decir, es que me voy a presentar. Esa primera experiencia en el Juan Antonio Pardo, esa primera experiencia en el Instituto de Niños Ciegos y Sordos, ¿qué te hizo ir formando ese carácter?
Todo, yo creo que la gente no alcanza a dimensionar cuando tú estás en un internado cómo tienes que formarte, porque como en todo lugar, pues a ti no solo te manda el profesor, el monitor que está a cargo, sino que te manda prácticamente todo el plantel institucional, porque así funciona la cosa. Entonces, también afortunadamente tengo una excelente mamá que ya desde el principio a mí me decía, hijo, tienes que ser prevenido con muchas cosas, porque como en el mundo hay gente buena, en el mundo hay gente mala, entonces yo siempre estaba prevenido a que me tocaran, a que me abrazaran, a que me cogieran las cosas. Sí, entonces digamos que también lo van formando los gritos, no creas los gritos de la gente. La misma gente que a ti te dice no vas a poder, sí, porque hay una profesora que también recordaré mucho, que en primero de primaria le dijo a mi mamá, él debe pasar a tercer nivel, porque allá en el Instituto para Ciegos también había como los chicos con déficit cognitivo, que ahorita es discapacidad intelectual, los categorizaban por niveles. Y él dijo, ella le dijo, él tiene que pasar a ese nivel. Pero pues afortunadamente llegó quien de pronto descubre el potencial de uno, y esa profesora llegó y me pulió en una manera con su saber apasionado, y mire, el que iba a estar en tercer nivel ahora está aquí contando esto, que pues ya fue pasajero.
Ok, estamos haciendo la pregunta un poco en términos de habilidades y destrezas, porque esa formación que uno tiene en ese primer camino de vida, de la experiencia con lo social, con lo cultural, con lo educativo, pues obviamente hace que tenga una respuesta, y por supuesto en la parte laboral, ¿cierto? En la inclusión laboral, que es lo que vamos a tratar en el segundo bloque. Volvamos un poquito al tema de la discapacidad en sí. ¿Tú tienes qué discapacidad tienes?
Discapacidad visual congénita.
Ok. ¿Y en algún momento la discapacidad llegó a ser una limitante en el proceso de Nicolás? ¿O siempre se resaltaron las habilidades y la manera, tu comportamiento, tu actitud, tu temperamento?
De pronto delante de la gente sí, para mí, mira que yo sí a veces decía, si yo viera de pronto, por lo menos con esta profesora tan compleja al principio, yo decía, si yo viera, o sea, ¿por qué? Porque yo ciego, si yo viera de pronto no pasaría estas cosas, como de que te pasen la guía y tú sientas esa impotencia de no leer, de no poderlo hacer tú, ¿sí? Porque uno nunca es autosuficiente, por supuesto, y eso uno lo va aprendiendo, pero sí frustra un poco, sí frustra un poco el saber que hay cosas que no puedes hacer. Ya lo que tú dices, uno gracias a todo eso se va formando, y por supuesto desde que yo llegué al colegio siempre me planteé los retos y que había que demostrar que sí se podía, que sí, siendo persona ciega, sí se podía llegar a salir adelante y a lograr pues las cosas.
Nicolás, y en este proceso, ¿cuáles fueron las barreras que tú encontraste en el tema educativo?
Una de las barreras es la actitud del ser humano. Yo creo que tú puedes tener el mejor megacolegio, tú puedes tener todos los materiales a tu disposición, pero si no tienes la voluntad, tanto de una parte como de la otra parte, ¿sí? Entonces creo que la barrera más importante que yo resalto es la barrera actitudinal, porque la actitud dice mucho. Si tú no quieres, pues no quieres, y de ahí nadie te saca. Entonces digamos que eso incidió mucho.
¿Tú piensas, Nicolás, en esa experiencia cuando tú dijiste, no, yo voy a levantar la mano y me voy a presentar? ¿Qué pasó en ese momento en la historia? ¿Lo hiciste? Sí, porque sí. Eso debió haber movido algo en ese momento, tanto para la profesora como para los alumnos.
Sí, efectivamente levanté la mano, me presenté, los muchachos muy también sorprendidos. Hasta ahí acabó el tema en ese momento. Ella dijo, es que ustedes, las personas ciegas, ¿será que sí vienen a estudiar? Y yo, muy irreverente, porque hay que decirlo, uh-huh. Obviamente con el corazón arrugado, porque mi compañera atrás estaba llorando y ella me decía, vámonos, vámonos. Yo dije, no, no nos vamos a ir. Obviamente yo no nos vamos a ir, pero a mí también ya el ojito estaba... Claro. Pero fue muy bonito porque la profesora, como era de esas profesoras muy tradicionalistas, ella pasaba a sus estudiantes cada trimestre, los 10 primeros estudiantes, ella los pasaba adelante. Cuando ella empezó fulanito de tal, puesto 10, fulanito de tal, puesto 9, fulanito de tal, llegó al puesto 2, nombró a la persona y hubo un silencio en todo el salón. Ella tocó mi hombro con la yema de los dedos. Y me dijo, Oscar Nicolás, porque ella siempre me llamó por el nombre completo. Oscar Nicolás, levántese. Y yo, pues me levanté, obviamente, pero no. Me dijo, ocupó el primer puesto, felicitaciones. Y yo, muy irreverente, por supuesto, le dije, ¿te das cuenta que los ciegos sí pueden venir a estudiar? Y ella dijo, sí, Oscar, lo has demostrado. Y todo estuve con ella, 6-1, 7-1 y 7-8-1. Los 3 años, ya no me quise cambiar de grado, porque quise seguir con el reto de seguirle demostrando a ella que sí, y a mí también. Entonces fue muy bonito ver que los compañeros socializaron con uno. Siento que la conducta social de una persona ciega se incide, porque una cosa es pedir el favor de que te colaboren y te presten un apoyo, y otra cosa es obligar a tu par de escuela, de trabajo, bueno, que como dice Pati, en el trabajo ya más adelante, pero tú no puedes convertirte en una carga de tu par de trabajo. Entonces es diferente yo decirle, venga, trote conmigo, pero entonces yo después en la clase de español usted lee y yo hago el resumen, o entre los dos. Entonces era muy bonito porque los muchachos ya en trabajo de grupo, ellos se peleaban por hacerse con nosotros. Sí, entonces era...
¿Todavía tenías la armadura puesta?
No, ya, ¿ya uno no le va a bajar? Ya uno le va bajando, porque uno dice, si así son los profesores, ¿cómo serán los estudiantes? Nunca me robaron un cuaderno, nunca me robaron la pizarra, nunca mis compañeros pusieron en mi puesto cosas que no debían. Sí tirábamos papeles todos juntos, sí hacíamos empanada todos juntos. También eso pasó porque al principio, claro, como tú llegas de esa burbuja, nosotros era descanso. Y nosotros salíamos de una para el aulita de tiflología donde estaban todos los ciegos. Un día el que es mi mejor amigo hoy en día me dijo, bravísimo, me dijo, ay, Oscar, pero ustedes tanto que hablan de eso, de inclusión. Y usted uno le dice que vaya a jugar con uno en el patio fútbol y que uno le pone la bolsa o que camine a otro lado. Y usted siempre se va para ese cuarto allá de tiflología. Entonces el que se está excluyendo es usted. Entonces yo dije, uy, oiga, tiene toda la razón. Sí, porque... mientras estemos en el salón charlamos todo rico, pero no nos damos otro espacio. Entonces disfrutar esos espacios con ellos también ya en el descanso cambió la perspectiva ampliamente.
Ok, y eso se ve, ¿no? A veces uno ve que la población con discapacidad visual, y eso no se puede generalizar, por supuesto, pero como vienen de un nicho donde se genera la confianza de los pares, entonces ya cuando se empieza a abordar otros escenarios, pues la cosa empieza a cambiar. Hay una cosa muy particular que estuve leyendo, y además muy interesante, Nicolás, de esa experiencia que tú tuviste, esa historia que tú estás contando, ¿cómo se recoge en ese artículo que se llama La discapacidad en la escuela, mitos, realidades y oportunidades. ¿Cómo recoges toda esa historia? Cuéntanos un poquito más sobre lo que dice ese artículo.
Bueno, este artículo llegó como una oportunidad muy bonita de parte de alguien del magisterio, y el planteamiento era esos mitos, esas realidades, esas oportunidades y esos desafíos que uno tiene alrededor de la escuela. ¿Y cómo lo recojo yo? Observando no solo mi historia, la historia de mis compañeros. Estudié con algunos que pues decidieron tomar otros caminos, mis mismas prácticas pedagógicas ya dentro de la carrera universitaria, y esas mismas limitantes que a veces tú te pones. Sí, a veces yo leía de alguien que decía que a veces cualquier persona, y sobre todo en esta, pues, y yo lo digo y es mi postura personal, sobre todo los educadores o quienes tienen incidencia en la construcción del ser humano y de las subjetividades, uno con una palabra daña o edifica a una persona. Si yo le digo tú no puedes, definitivamente tú no sirves, tú no solo estás dañando dentro de lo educativo a una persona, estás dañando un contexto familiar, estás dañando el proyecto de vida quizás de una persona, porque esas acciones, aunque tú no las veas así dentro del contexto educativo, sí pasa. Yo sí pienso que una persona con aspiraciones dentro de lo educativo, por más estudios, si no sabe ser ser humano, no debería estar en este proceso. Entonces digamos que recogí ese artículo de esa manera. Los mitos los planteé alrededor de esas cosas que no es cierto, que el ciego no puede, que la persona con discapacidad visual no puede darle la estrategia al docente, no puede tener un amigo vidente, como les llaman, ¿sí? Simplemente son amigos porque así llegan, que la persona ciega no puede ser personero o representante de un colegio. Yo fui el personero de mi colegio, fui representante también de los comités. Entonces digamos que esos mitos que se generan cuando tú llegas a un lugar nuevo donde la gente está aprendiendo, donde la gente se está incidiendo, de esas oportunidades también, cómo buscar las oportunidades, porque a veces pensamos que como todo está ahí tal vez, ¿cierto? Pero también tenemos que entender que el docente, el territorio, la institución educativa, este proceso no se hace solo, y las personas que están construyendo estos procesos no pueden hacerlo sin la persona directamente implicada, en este caso uno como persona con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que yo le ofrezco al docente para que diga, oiga, este chino sí puede porque me dio la oportunidad de conocer el braille? Listo, el tiflólogo no puede hacer el taller de braille, pero venga, yo le hago el taller a mis compañeros, venga, yo los sensibilizo, venga, yo les doy el taller a ustedes, profesores. Yo digo también lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que estoy de acuerdo, en lo que no estoy de acuerdo. Sí, digamos que eso traté de recoger en el artículo, y esas realidades que desafortunadamente todavía se ven enmarcadas en la escuela, como el que incluir es estar dentro de, y yo sí defino la inclusión educativa y la educación inclusiva, porque la inclusión educativa es ese lugar, ese escenario en donde se está, pero ya, la educación inclusiva, sí es todo aquello que promueve, respeta, valora, todo eso que nos dice la norma, pero que va más allá de lo que es estar dentro de un escenario. Entonces digamos que eso es a grandes rasgos este proyecto que me dieron la oportunidad de hacer.
Ok, y haciendo una relación entre lo que es inclusión educativa, la inclusión laboral, que es ese cambio, ese campo que tiene a veces unos tránsitos que deben ser pensados desde la escuela, ¿cierto? Y la escuela tiene que facilitar precisamente esos aspectos para yo ir definiendo qué es lo que quiero, con qué quiero seguir en la educación. En tu institución educativa, la orientación vocacional, ese camino fue construido. A nosotros sí nos forman en la escuela en términos de formación para el trabajo, por ejemplo, para yo poder decir, me voy por este lado. En el caso tuyo, que dijiste, quiero ser maestro, ¿sí? Quiero ser maestro, y ser maestro significa una postura también de historia. ¿Sí pasa eso, pasó eso en tu colegio?
Mira que la orientación vocacional sí la hubo, pero muy corta, como bueno, ustedes decidan lo que tienen que hacer, maneje proyecto de vida, digamos que ahorita sí se ve por lo menos la articulación con las jornadas extracurriculares, con los programas extracurriculares, pero yo, digamos, no tuve un encamino que a mí me dijera, por ahí debes de hacerlo, ¿sí? Eso es lo que te gusta, porque entonces uno de pronto comentaba en tiflología, ay, quiero ser maestro. Entonces, no, pero es que usted con ese perfil ahí, ¿qué sabe? Entonces, pues, digamos que nunca se tuvo como un buen camino, ¿no? Sí hubo la clase, ¿sí? Que son unas charlas de una hora, hora y media, pero no como ahorita que te muestran antiopciones, que te dicen, mira, vamos a ir a las ferias, vamos a ir, y que también no aterrizan las realidades. Yo sí pienso que en el caso de la discapacidad visual hay que aterrizar en dónde y en qué campos la persona con discapacidad visual puede trabajar. A mí me hubiera encantado ser ingeniero mecánico, pero pues esas cosas no se pueden, ¿sí? Digamos, no se puede más por el limitante, no, sino es por la situación y por lo que marca de pronto la carrera, ¿sí? Pero ser un buen músico quizás sí, un muy buen comunicador social, un buen maestro, ¿sí? Pero no mostrar esas carreras donde no hay posibilidad, y antes de también sensibilizarlo a uno, también darle a esas entidades que van a hacer esas jornadas extracurriculares, dices Escena, dices Politécnicos, ¿cierto? Decirles, se van a encontrar con que personas con otras particularidades van a querer escoger su carrera. ¿Y usted qué les va a decir cuando pase ese camino? No más en esa orientación vocacional, imagínense ya llegar al trabajo.
Nicolás, en ese orden de ideas, ¿cómo decides y por qué? ¿Cuál fue la razón que te llevó a estudiar una licenciatura?
Bueno, una de las primeras razones, yo tuve tres momentos. Quise ser comunicador social, quise ser músico y esta licenciatura de educación especial. ¿Por qué escogí la licenciatura de educación especial? Porque quería transmitir y dar un poco de lo que a mí me dieron. Afortunadamente, con los ires y con los venires y con todas las barreras, encontré personas en el camino que construyeron mi desarrollo como sujeto, como ser humano, de una manera enfática, apropiada, ¿cierto? Entonces, uno, esa razón. La segunda, porque solamente demostrando el cambio es que se quitan esos mitos y esos estigmas de que la persona con discapacidad no puede, ¿cierto? Y también era un reto mío, de manera personal, siempre he sido muy apasionado por mostrarme los retos y pues esto, ser docente todos los días es un reto, porque tú a veces piensas que tú solamente vas a enseñar y no, tú también vas a aprender, en todos los contextos tú aprendes, de la gente, del mismo contexto como tal o el entorno. Entonces digamos que esas fueron como las tres cosas que me llevaron. Sin embargo, tenía clarísimo que, de pronto porque también he sido muy así, tenía clarísimo que si me presentaba una vez y no pasaba, no volví a insistir, porque no era lo que quería. Sí, creo firmemente siempre que el universo lo pone a uno en donde uno tiene que estar, y sí lo tenía claro. Si no pasaba la licenciatura, no, además porque no tenía opción, porque pues los recursos de mi mamá no eran muchos, entonces no me podía presentar a una universidad pues carísima. Entonces sí lo tenía como muy claro, que si no pasaba me puse todo el reto, estudié, averigüé el tema de la carrera. Y pues que uno tiene las ganas de cambiar el mundo, ahorita que uno estudió y lo sabe, sabe que no es así, ¿cierto? Porque uno quiere cambiar el mundo, sobre todo esta carrera. Entonces, ay, usted por ser educador especial ya tiene ganado el cielo, es un angelito, porque ayuda a esas personas que les falta alguito, ¿sí? Entonces uno dice, ay, chévere, porque uno ya, algo va a cambiar el mundo. Por supuesto que uno incide en las personas, pero el mundo obviamente no se cambia, la realidad de uno sí. La mía cambió de una manera, ¿sí? De nada de que pobrecito, el que el ciego, la mendicidad y la caridad, eso no está, en que la conducta social sí debe de incidir, en que el comportamiento, porque el hecho que tú no veas, hay otras personas que sí te están viendo, la manera de expresarte en los diferentes contextos debe cambiar. Entonces digamos que a uno sí le transforma bastantes cosas.
mira, es un Nicolás seguro, es un Nicolás sí. que se desplaza, que se orienta, que tiene mucha seguridad frente a lo que ha venido construyendo dentro de su individualidad y como sujeto. Yo recordaba a Robert Hensen en estos días, Hensel, uno de los activistas con discapacidad física más fuertes que han tenido en este momento el mundo, y reconozco algo que él dijo en un momento dado y que quiero saber tu opinión, Nicolás. Él decía que mi discapacidad ha abierto mis ojos para ver mis verdaderas habilidades. ¿Tú qué piensas de eso?
Que así es. Estoy totalmente de acuerdo y reafirmo su incidencia, porque si tú no tienes algo, tienes que pelear con lo que quieres. Y pelear no del son de ser grosero, no. Luchar por mostrar que sí puedes. Mostrar que no tienes quizás una cosa o te falta algo, pero que debes de explotar lo que sí tienes, esas habilidades, y que los miedos lo vuelvan fuertes. A mí me parece que el miedo lo estigmatizan mucho también, así como la discapacidad, ¿sí? Y a mí el miedo fue lo que me ayudó a decir sí se puede, sí, porque como se los dije al principio del programa, siempre trato de mostrarme una persona muy segura, muy fuerte, pero eso no fue como de así por así, no, porque uno tiene sus altos y sus bajos, pero el miedo siempre lo va a acompañar a uno, pero uno creo que es el mayor enemigo que hay que vencer, y vencerlo para bien, no dejarlo ir, porque el día que tú no tengas miedo, ese día dejas de ser, de sentir, o a mí me pasa eso, siempre que uno tiene eso ahí, lo debe de enfrentar. Entonces sí, sí pienso que sí, que es algo para abrir uno la mirada, la perspectiva, y decir, tengo más habilidades, no veo, pero tengo manos, puedo correr, puedo hablar, puedo expresar, puedo incidir en otras personas. Entonces, digamos que el mismo hecho de revelarse a la familia, ¿sabes? El tema tampoco con la familia es fácil, porque muchas veces tú quieres hacer todo, pero ese limitante es la familia. Entonces también tú tienes que tener la sagacidad para decirle a la familia, oiga, un momentico, porque es que yo no soy un mueble más de la casa, sino que tengo una vida también y quiero incidir en eso. Entonces sí, eso, para eso también hay que tener destrezas y desarrollar habilidades, que eso pues solo nos lo da ese miedo que queremos vencer.
Si uno dice, bueno, Nicolás, ¿qué competencias? ¿Cuáles son las habilidades que reconoces tú que te han ayudado precisamente para poder conversar en el segundo bloque sobre la parte ya de inclusión laboral? Porque ese también ha sido un camino que de pronto no ha sido tampoco tan fácil, porque uno dice, si yo como rectora en unos años anteriores me llega un profesor ciego, pues si y fuera de eso tengo la barrera del miedo, pues no va a ser tan sencillo la aceptación. Y yo creo que parte de eso tú tienes una historia también allí que contar. Estamos conversando con Óscar Nicolás Piracuncelli, contándonos muy amablemente sobre la historia, su historia desde lo educativo, vamos en ese bloque, y vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Te invito a vivir conmigo las lunadas que realizan en mi pueblo, las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales, a vernos arrullos en cada diciembre, y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. La experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá, estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio.
En INSI Radio hablamos de inclusión laboral.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito bonito que antes de morir me regaló la abuela. Te regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear.
Conversando con Oscar Nicolás Piracum, licenciado en Educación Especial, músico, y estamos hablando sobre toda su experiencia de vida en términos de inclusión, desafíos y aciertos.
Les recordamos que pueden hacer sus preguntas al WhatsApp 316-528-1236 y que pueden descargar la aplicación de INSI Radio en su versión 3.0, disponibles para todos los teléfonos Android y iOS.
Bueno, Oscar, cuando te gradúas de la licenciatura, ¿qué sigue? ¿Cuál ha sido toda esa experiencia en el tema laboral?
Bueno, no sigue. Creo que continúa, ¿sabes? Porque siempre he tenido como las metas trazadas y pues ¿cuál es el sueño de todo aquel que se termina de graduar? Pues trabajar, ¿no? Claro. Sin embargo, pues no es así como tan fácil. Yo en la universidad fui monitor de el Centro Tiflológico Hernando Praella Cobos. Hice también mis monitorías con el equipo de familia y escuela en la universidad y aparte también estuve como ponente también de unos proyectos que se hicieron dentro. Entonces siempre como desde séptimo semestre estuve buscando esa aspiración de trabajo. Uno, porque pues uno ya necesita ver sus ingresos y aportar en casa, que pues es lo que a mí me ha movido principalmente. Pero que sigue después lograr esa meta, ¿sí? Fijarme en que pudiera encontrar trabajo, entonces a enviar hojas de vida como loco a donde fuera.
¿Cómo fue ese proceso de acceder al campo laboral? ¿Qué barreras, qué dificultades encontraste en ese proceso?
Patricia decía algo muy cierto ahorita y es que no es fácil que tú veas como entrevistador o como entidad de empleadora la hoja de vida y de una vez la hoja de vida diga Oscar Piracún, licenciado, persona con discapacidad, ¿ya? El muy bonito el perfil, pero cuando ven persona con discapacidad visual, dicen coloquialmente como el refrán, que no sabemos, creo que todos, no nos llame, que nosotros le llamamos. Me pusieron muchas entrevistas en donde apenas me veían, no, ya la vacante la ocuparon, o no lo hacían seguir a uno. Caí en muchas cosas de computrabajo, que también es una invitación a estos, no sé cómo en el empleo ustedes los llaman, Pati, a estos perfiladores de computrabajo, porque a veces uno llega a lugares en donde no están las ofertas, ¿cierto? En donde tú llegas y te pierdes, son direcciones que no existen, ¿cierto? Entonces, digamos que yo iba, a pesar de que sabía que había estudiado, iba a trabajar en lo que sea. Trabajé 2 días como call center en Claro y así otros tantos fuera de lo educativo mientras se llegaba la oportunidad.
¿Y cuál fue esa oportunidad?
Mi trabajo en Girardot.
Cuéntanos un poquito acerca de ese trabajo.
Bueno, mi trabajo en Girardot se dio porque yo daba talleres en la universidad, como se los decía, en el Centro Tiflo Tecnológico, como monitor del centro me tocaba encargado de dar talleres de braille, ábaco, y allí conocí a una persona que sí, muy interesada siempre en mis talleres, iba todos los viernes, pero pues se acabó el taller y ya. Ella me llama una tarde, me dice, profe, ¿cómo estás? Te habla tal, lo que pasa es que están necesitando un docente para trabajar en Girardot, pero necesitan que si tú estás interesado envíes los papeles y necesitan que viajes lo más pronto posible porque los chicos entraban el 25 de enero, me acordaré siempre, y a mí me llamaron el viernes, ¿sí? Entonces yo dije, no, sí, yo me voy. El sí, yo me voy, uno, digamos, en esos momentos de emoción uno no piensa, ¿no? El sí, yo me voy implica dejar la casa, ¿cierto? El sí, yo me voy implica ir a buscar dónde vivir, ¿cierto? Entonces digamos que siempre igual el reto estaba ahí y era...
Como el momento también gratis para uno demostrarse que sí es independiente, ¿cierto?
Así es, uh-huh. Así es.
Bueno, y después de Girardot, que sigue en temas laborales?
No, en Girardot fue un proceso bonito, porque también hay que darle ese mensaje a la gente. A veces tú llegas a abrirle la puerta a otras personas, claro, o llegas a cerrarle la puerta a otras personas. Sí. Que no solo con las personas con discapacidad visual pasa, sino como toda que, digamos, yo digo, mire, le recomiendo a Patricia, que es una persona chévere, que aprecio enormemente, ¿sí? Pero eso es lo que yo pienso de Patricia. De pronto Patricia va y da otra incidencia en el lugar y me dicen, uy, no, mire, ¿sí? Entonces, en Girardot nunca habían tenido un docente ciego, digamos, que incidiera tanto, que peleara realmente, porque yo muchas veces dije, ay, Dios, me van a echar. Porque con el coordinador de uno de los colegios tuve mucha dificultad, porque el proceso de la inclusión definitivamente no y no, y él decía que los estudiantes debían estar focalizados en un solo lado. Yo argumentaba y él me decía, usted está muy joven para mí, decirme lo que tengo que hacer.
Integrados.
No
incluidos, integrados.
Uh-huh. Y me atrevería a decir que en muchas ocasiones segregados. Entonces, ¿yo qué empecé a hacer? ¿Cuál es el representante de tal curso? El chico ciego. Vaya mi hijo con su mamá. A los papás, a pesar, miren lo paradójico de la vida, que cuando yo llegué a trabajar como docente allá, los papás de los chicos ciegos no me querían, porque ellos querían a su profesora de antes. Hicieron una carta a la semana que yo llegué para que me cambiaran y volviera la profesora, porque era una profesora que los consentía, que los besaba y que no peleaba con nadie, que si le decían, enséñeles lo que pueda. Había un chico de 17 años que incluso no se sabía bajar la cremallera del pantalón para ir al baño, ¿sí? Entonces, llegar a incidir y a cambiarle esa perspectiva a los papás es difícil, y saber que todos los días, ¿y cuándo vuelve la otra profesora? ¿Y por qué lo trajeron a usted? Uno dice, se supondría que los papás, teniendo sus hijos con discapacidad visual, pues qué bueno que vean una persona con discapacidad visual también que quiera trabajar y que se den cuenta que sus hijos en un futuro se están allí. Fue para mí un momento muy difícil, porque yo o sea, sí había viajado cerquita, pero nunca había dejado a mi mamá por un año tanto, ni tampoco había enfrentado todo el tema solo de estar en otro lugar, porque no fue en un lugar de acá de Bogotá, sino fue en otro municipio, en otro lugar. Quise tirar la toalla en muchos momentos, pero mi jefe me dijo, cuando yo lo conocí, yo vi a una persona decidida y de arranque, ¿usted se va a dejar de 6 papás que lo quieren cambiar? Y yo dije, no, tiene razón y tengo que hacerlo y hay que lograrlo.
Casi que uno conversando, escuchándote, como que es un lenguaje que uno dice, me toca defenderme, ¿no? Está uno como en esa carrera y en ese no reconocimiento de la persona con discapacidad visual. Y recojo algo que tú dijiste que me parece muy interesante para los mismos empresarios, o sea, para el campo laboral, porque yo escuché alguna vez de una entidad, contrataron un grupo de personas y los pusieron todos juntos, ¿cierto? Como si tuvieran que seguir estando juntos para poder tener ciertas relaciones sociales adecuadas o indicadas, y no.
Sí,
sí. Y ubícame con los otros, que yo me ubico desde el sujeto, desde la persona que también tengo mis competencias, pero también tengo mi temperamento. Y eso es rescatable. Yo no podría generalizar, perdóname, que tengo la gran responsabilidad, fuera de que soy una persona con discapacidad visual, me contratan y tengo que recordar que yo estoy casi que cargando la responsabilidad de que si me porto juicioso, me porto bien, le voy a abrir la puerta a las otras personas, ¿sí?
Así es.
Exacto.
Y sobre todo lo que tú decías, mostrar que más que la discapacidad era la habilidad, ¿cierto? Luego de pasar todo eso, ya me pusieron 2 colegios y luego me salió otra oferta. Trabajé también en un colegio donde hice mis prácticas y la coordinadora me llama y me dice, hey, Oscar, necesitamos una persona para que haga la licencia de maternidad de la tiflóloga que no está. Y a mí me dijeron que tú ya te habías graduado. Yo le dije, sí, señora, pero dijo, Oscar, te necesito. Entonces, esa fue en el IED de las Américas, hice mi práctica en tercer semestre, y fue muy bonito porque el que ella se acordara de mí para ese proceso, pues fue lindo. dejé Girardot por otros temas, más no los temas de inclusión, porque logré que los chicos se ubicaran según su edad, de acuerdo pues a los decretos y de acuerdo pues también a su nivel de aprendizaje. Logré que los papás se movieran y realmente se manifestaran, porque ellos se manifestaban para lo que no era y no para lo que les tocaba, que era la defensa de verdad de los derechos de sus hijos. ¿Sí? Logré que abrieran ese espacio y dejé a uno de mis amigos ciegos trabajando allí. Entonces digamos que oiga, pero si me lo recomienda, sí, mire que se puede, pero si yo de pronto no hubiera hecho bien las cosas, dice no, porque si él va a ser igual que usted, pues no se puede. Entonces lo que Patricia sí recordaba, de más que la discapacidad, la habilidad, sí es muy importante.
Y creo que eso que tú mencionas frente a la experiencia, mientras frente a reconocer las habilidades tuyas y demostrárselas a las demás, también es muy importante para abrir caminos hacia otras personas o como tal en general hacia la discapacidad visual en el tema laborales.
Así es.
Bueno, luego de la experiencia laboral que mencionas en estos dos trabajos, ¿qué otras experiencias has tenido?
Llega INSI. Bueno, yo aparte de trabajar en las cosas oficiales, digámoslo así, doy clases a domicilio a veces. Tengo un chiquito ahorita al cual estoy dando clases, un chico ciego. Pero llega esta oportunidad bonita de INSI y Patty lo sabe porque la aprecio enormemente y ella sabe. La experiencia fue algo muy bonito porque yo no quería pasar la hoja de vida por razones netamente pues personales, pero un amigo me dice, pásela, que nada pierde, y pues me llaman y ha sido un aprendizaje muy bonito y estoy inmensamente feliz trabajando hasta donde me lo permitan, porque también soy un tipo que si toca cerrar el ciclo en determinado momento, pues se cierra y otras cosas vendrán, ¿verdad? Pero me lo he disfrutado mucho, viajar al territorio, conocer de la gente, aprender de quienes llevan aquí tiempo, conocer de la entidad, apasionarse y apropiarse también de su entidad, ha sido algo muy bonito también.
Hay una pregunta del público y es, cuando estabas como profesor en la institución educativa, en la parte laboral, ¿qué ajustes razonables fueron necesarios hacer? ¿Sí? Porque tú estás como docente en una clase, uno pues imagínese, si los chicos son necios, inquietos, ¿qué fue necesario hacer? Yo sé que te ganaste el respeto por tus habilidades y porque eres un maestro, porque así te reconocen tus alumnos.
Bueno, te cuento que escribí un cuento también, se llama El mundo de las diferencias. Me tocó tercero de primaria y yo dije, ¿cómo les explico a estos chiquitines? Porque todavía están chiquitos igual. Entonces, ay, el profe no tiene ojos, el profe tiene dos huecos, o el profe tal cosa, ¿sí? Cosas que los niños lo dicen porque son imprudencias todavía. Si a veces lo dicen los grandes, pues imagínate. Creé un cuento con eso, hicimos todo un taller de sensibilización, puse unas reglas de juego, ¿sí? Como nadie se sale, como no levante la mano si no diga su nombre para intervenir, ¿cierto? Usar video con audio. Yo marcaba las guías de trabajo por detrás con mi braille, con el nombre del chico o con la temática de la guía. En vez de ponerle sus chulitos de bien, regular, no sé qué, que a veces los tiene uno acostumbrados, entonces yo llevaba la robachina y les hacía un circulito con mi robachina. Ellos, ay, profe, esa es la de cortar la pizza. Uh-huh. ¿Sí? Creo que, digamos, para el tema de los PR también, diseñamos con los profes un formulario Google con todo lo del PR. Entonces se llenaba ahí y luego ya sí las respuestas se consolidaban y se pasaban al formato. El decirle a los maestros también, vea, a la hora de, profe, porque vamos a trabajar con usted, pero usted cómo hace, qué medio de tecnología nos da, porque pues nosotros llenamos las cosas a mano. Hacerse uno pues también buen compañero, buen partner de los profes. Tuve un muy buen partner con el profesor de educación física y la profesora de artística, con Patricia, la profesora de matemáticas. Fue un trabajo bien bonito porque ella me decía, profe, yo le dicto y tú escribes, o ella daba la clase de matemáticas y entonces yo daba la clase de lengua castellana. Fue es decirle a la gente, yo tengo tales cosas y tú tienes tales otras, entonces entre todos complementémonos. Designé un monitor de grupo también, entonces, profe, Julanito se salió, profe, Julanito está molestando. Designé otro monitor que llevaba la lista de asistencia y yo también la llevaba en mi computadora, iba marcando los que no iban. Para la entrega de boletines igual, ahí me tocaba llevarlos a la hora del almuerzo. Entonces marqué los tiquetes con número y le dije a la chica de la cocina que mi curso en particular iban a tener unos números etiquetados y que con esos números era que se iba a entregar el almuerzo. Marqué los puestos con conta para saber el nombre de cada uno mientras los aprendía. Y digamos que parecen ajustes bobos que la gente diría, ay no, pero qué tontería marcar un puesto o qué tontería decirle al estudiante designar un monitor. Pero pues es mostrar que uno sí puede manejarse como profe en un aula solo.
Qué bueno, Nicolás. Buena idea. A partir de toda esa experiencia que tú tienes, ¿crees que el país ha avanzado en temas de inclusión laboral o inclusión en general?
Sí, ha avanzado. No debemos tampoco menospreciar todas las acciones normativas que se han hecho y las acciones a partir del ser humano, pero yo... Es la postura de Óscar Nicolás Pera con esos 27 años hoy en este programa y siempre. Yo puedo tener muchos papeles que me lo digan, pero si yo no tengo la actitud, no se avanza. Creo que aunque hemos avanzado, aún falta mucha sensibilidad, y no es sensibilidad desde la lástima, ¿no?, sino sensibilidad es de creer en el otro. Falta mucha oportunidad. Creo que sobre todo... en el caso de la inclusión laboral, las empresas, aunque se les ha ofertado el tema tributario, los beneficios tributarios, todo aquello pues que económicamente beneficie, todo el apoyo, el acompañamiento, si la empresa definitivamente no tiene la voluntad y no quiere dar la oportunidad a la persona con discapacidad, independientemente cuál sea, o a la diversidad, porque es que se piensa que la inclusión, por eso les digo que esta es mi postura, que la inclusión es algo de la discapacidad, y no, la inclusión abarca todo lo que tiene que ver con esa política, esa cultura y esa diversidad. Inclusión es la persona gay que llega y le hacen el desplante, es la persona indígena, es el mismo migrante, que ahorita estamos llenos de migrantes, ¿cierto? Y que miren cómo ha sido la lección a veces tan grande, que muchas veces la mayoría de nuestros migrantes sí están ubicados y nosotros como colombianos no. ¿Sí? Esta es mi postura, sin comprometer a nadie, pero esa es la verdad. Están más bien ubicados a veces muchos de nuestros migrantes que nosotros mismos. Entonces, ver la inclusión más allá de la discapacidad, la inclusión es la política, la cultura, la diversidad, el respeto por el otro, la participación, la equidad y la oportunidad, que aunque la deje de últimas, no es menos importante que las otras.
Tenemos una pregunta del público, Paola. Dicen, entonces, de acuerdo a lo que usted ha dicho, ¿sí es recomendable o no es recomendable poner en la hoja de vida que es una persona con discapacidad?
Yo les diría que no, desde mi postura personal. Pongan sus habilidades. ¿Quién es Patricia? ¿Quién es Paola? ¿Quién es nuestra productora? ¿Quién es Adriana? ¿Cierto? ¿Quién es Oscar? ¿Cuáles son sus competencias? Si tiene asertividad, si tiene buena comunicación, si tiene empatía, si tiene buenas relaciones sociales, ¿sí? Si usted ya lo ven y saben que es persona con discapacidad, pero saben que tiene esas competencias, por lo menos va a tener la seguridad que lo llamen al segundo o tercer filtro. Ya si en el de la entrevista, pues no, ya, pero por lo menos yo nunca la pongo.
Perfecto. Digamos que ya para finalizar, quisiéramos saber y pues que nos escuchen, te escuchen y les digas a todas las personas, empresarios, personas con discapacidad que nos escuchan, ¿qué tema es importante para favorecer todo el tema de empleabilidad?
Bueno, a las personas con discapacidad les digo que vayan a buscar trabajo con la convicción de que sí pueden, y no con la convicción de la lástima. Tengan una buena hoja de vida con un perfil y una carta de presentación que les permita dar a conocer sus fortalezas, competencias y también debilidades, ¿por qué no? Una buena presentación personal, siento que es importante siempre en todos los campos, incluso hasta un buen bastón, porque el bastón hace parte de nuestra incidencia. Y a los empresarios, desen la oportunidad, así como cuando empieza en una empresa, que uno está con el miedo de o se vuelve exitoso o fracasa. Ese es el mensaje que también les dejo. Desen la oportunidad de conocer a la persona con discapacidad, de identificar sus particularidades, de que le brinden nuevas estrategias de mercadeo, se diría, a las empresas, y tengan la convicción que solo conociendo y dando la oportunidad y abriéndole esa puerta, sabrán si fue un buen beneficio usar a la persona con discapacidad visual en cuanto al empleo se refiere, o simplemente pues no fue tan beneficioso. Decirles que van a encontrar de todo, porque tener o no tener una discapacidad no es no tener sentimientos, emociones, sensaciones. La persona ciega todo el tiempo no les va a llegar sonriendo, no les va a llegar feliz, va a tener sus altos, sus bajos. Es una persona como cualquier otra, que ríe, que llora, que canta, ¿cierto? Entonces decirles que se den la oportunidad y aprendan a de verdad hacer la participación y la igualdad en sus empresas.
Y mira que los ajustes razonables que tú hiciste en el aula fueron muy creativos, o sea, sí. Eso tampoco amerita un costo así desproporcionado, y eso en sí es la misma definición del ajuste razonable.
El mismo hecho de decirle, en el caso de la empresa, de decirle, mira, te voy a hacer un primer recorrido por tu puesto de trabajo. Ya al segundo día tú tienes que recorrer solo. Mira, te voy a decir dónde están los baños. Mira, te voy a decir dónde está la zona de cafetería. Voy a hablar con la señora del aseo para que no te deje el trapero atravesado, porque te puedes lastimar, y ella también sensibilizarla desde todo el tema empresarial. ¿Será que tú nos puedes también dar ese taller, cierto? El mismo hecho de decirle, oye, tú sabes tecnología, instálanos el JOS en el computador que tú vayas a usar, ¿cierto? El salir a tomarse un café con la persona con discapacidad, tú siendo persona visual, ¿cierto? Es también muy bonito y permite esas relaciones sociales. Yo siento que esos ajustes a veces son mínimos, pero son los que más llevan al éxito. Yo puedo tener todos los materiales, yo sigo diciendo, a mí me pueden tener todo, pero si yo no tengo actitudinalmente las ganas de para y cómo, no lo logro.
Qué bueno, Oscar, pues muchísimas gracias por tus aportes. Antes de eso tenemos una pregunta del público.
Bueno, la pregunta, le están preguntando al INSI precisamente cuáles son esas acciones para promover la inclusión laboral. ¿Qué está haciendo el INSI?
Bueno, Pati, el INSI está haciendo muchas acciones para promover la inclusión laboral con personas con discapacidad visual. Se vienen realizando acompañamiento a las entidades públicas y privadas. Y también acompañamiento a la población con discapacidad visual. Todas estas acciones están pensadas no solo en disminuir los imaginarios alrededor de la empleabilidad de esta población, sino también para acompañar al empresario en todo el proceso de inclusión, brindándole todas las herramientas para que el proceso sea efectivo y además puedan fortalecer las competencias de la población con discapacidad visual conforme a todas las exigencias y demandas del contexto laboral.
Bueno, como el tiempo en la radio es oro, y yo sé que con Oscar Nicolás valdría la pena un segundo programa, porque no hablamos de la parte afectiva ni hablamos de nada de estas cosas. Agradecerte infinitamente. Yo sé que las recomendaciones y tu historia contribuyen a que los escuchas, a las personas que nos escuchan digan, hombre, sí, yo como empresario voy a tener una persona con discapacidad que cumpla el perfil. Eso sí es importante, y la invitación a la población es que se forme, ¿sí? Y cada vez más fortalezca las competencias de comunicación, de relaciones sociales. No porque soy una persona con discapacidad visual voy a tener prebendas, o no me van a sacar del puesto de trabajo si yo no cumplo, o voy a llegar y voy a ser incumplido y voy a llegar tarde. ¿cierto? Eso, por supuesto, es lo que el INSI trabaja cuando acompaña un proceso, no solamente ya en la parte de inclusión laboral, sino en la parte de inclusión educativa, social y familiar. Por eso el INSI trabaja y acompaña de manera integral todo este proceso desde el curso de vida. A nuestros oyentes, muchas gracias. Oscar Nicolás, agradecerte infinitamente tu participación. Y Paola, se nos acabó el tiempo. Un saludo especial a todos nuestros oyentes. Un abrazo. Adriana Pardo, que es nuestra productora, también un saludo, y gracias a ella ha sido posible que este programa vaya al aire. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a todos.
Ilumínala con tus estrellas. Ay, noche, ay, nochecita. Júrame que estarás siempre, siempre a mi lado.
En Easy Radio, hablamos de inclusión laboral.